to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Estamos ya en tiempo de tertulia aquí con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, bastante bien.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Dentro de lo razonable?
Sí, sí. Bueno, lo razonable no se sabe lo que es, ¿eh?
Bueno, bueno. Claramente.
Cada vez menos. Manuel Zubero, ¿cómo estás?
Unón.
Y Andeca Larrea, ¿qué tal, Andeca? Bueno, que se incorpora y se mete ya en el grupo de tertulia también, Andeca. A los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que compartan con nosotros algunos de los comentarios del día. Hoy me recordaba Imanol, oye, nos comprometimos a decir una noticia buena. Dice, tengo una. Yo cuando llegan acuerdos me parece que es positivo, y que el gobierno vasco haya llegado a un acuerdo con el Carrequín Podemos Izquierda Unida para rebajar la edad de la percepción de la renta de garantía de ingresos, me parece una buena noticia, de los 23 a los 18, porque parece que no, pero en esa ventana había mucha gente que se quedaba colgada y ahora va a tener una experiencia distinta. ¿Te parece buena noticia?
Sí, sí.
Vale.
Es muy buena noticia.
Vale.
Cuanto más se amplíe el acceso a una renta desmercantilizada, mejor. Yo creo que mejor. Cuanto más vida quede fuera del mercado, mejor. Y bueno, cuanto más gente pueda encontrar recursos de la solidaridad, porque al final la renta de garantía de ingresos es algo que construimos entre todas en esta sociedad. Cuanto más gente quede un poco más a salvo del mercado, yo creo que mejor. Y había un montón de gente joven, efectivamente, que tenía problemas de emancipación, problemas de todo tipo. Entonces, sí, sí, yo creo que es muy bueno. Y es bueno que haya sido un acuerdo, entre comillas, aritméticamente innecesario, porque evidentemente el gobierno tiene mayoría suficiente para sacar adelante un sí o un no, pero bueno, que extender los acuerdos creo que es bueno en política, sí.
Andeca.
Sí, yo también creo que la extensión de coberturas y de derechos de por sí es buena. Es un preacuerdo, habrá que tener la letra pequeña, ¿no? Cómo va el trabajo de las enmiendas. Y también me gustaría recordar, porque pues lo viví en primera persona, ¿no? Que digamos que ese trabajo político en torno a la renta de garantía de ingresos, en torno también a los debates en torno a la renta básica universal, es un trabajo de largo recorrido, ¿no? Que no solo implica en este caso al Carrequín Podemos en esta legislatura y en la anterior, sino otras formaciones y colectivos sociales que llevan muchos años peleando precisamente, pues por un lado por ampliar derechos y coberturas, y por otra parte por combatir los estigmas, la estigmatización en torno a las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Yo creo que también, bueno, pues habrá que ver cómo queda ese acuerdo, pero también creo que merecen un reconocimiento por ese trabajo, que seguro el acuerdo se dejará algún fleco, no será todo lo que se persigue. También se ha adelantado, ¿no? Que no, al principio parece que no se va a conseguir la revalorización anual alineada al IPC, sino que habrá otra manera de calcularlo. Bueno, pues esas probablemente son cosas que iremos sabiendo poco a poco, pero es una negociación, ¿no? Y como comentaba, es una negociación que aritméticamente no era necesaria y que se ha conseguido, y a ver qué nos cuentan en la presentación del acuerdo.
No, a mí también me parece que es una buena noticia. Primero, que es buena noticia siempre que haya acuerdos. En una sociedad y en una cultura política tan fragmentada y tan polarizada, que haya acuerdos me parece importante. Y segundo, me parece que es importante que haya acuerdos en este campo y en este terreno de las coberturas sociales, ¿no? Cuando en la mañana apareció la noticia, ¿no? Ayer. Yo al menos he tenido la impresión de que después de muchos años hay cosas que avanzan medio palmo así, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo, estaba yo en el Instituto de Teología y Pastoral cuando hicimos un seminario sobre esta cuestión, bueno, no sobre eso, sino sobre el salario, ¿cómo se llamáis?
La renta universal.
Hace más de 20 años, ahí estuvieron los sindicatos, los partidos políticos, etcétera. No, a veces, y luego esas cosas parecen que caen del cielo, ¿no? Pero se han trabajado, como tú muy bien has dicho, hay un montón de gente más allá de los partidos políticos que ha trabajado esto, y que si uno está medianamente enterado, pues te llegan siempre de vez en cuando alguna noticia por el internet de algún grupo que ha publicado algo sobre esta cuestión. A mí me parece que esto es muy importante. Ya sé luego que habrá algunas quejas, porque pensarán que hacer esto es invitar a la gente a que no trabaje.
¿Pero realmente desincentiva una renta de garantía de ingresos?
No.
Todos los análisis que se han hecho los ha hecho además gente, ¿no? Bueno, en ocasiones que no es partidaria, vamos a decir, vamos, que no es militante, no digo que, no sea, que sea contraria, dejan claro que no se desincentiva.
No.
Y no, pero es que no. E incluso pues rentas no condicionadas, como la renta básica, que los experimentos se han hecho en Finlandia, en algunos lugares, indican que no tiene ningún efecto sobre la búsqueda de empleo. Tiene efectos muy positivos sobre la salud de la gente, la salud mental, la salud física incluso, la salud de la comunidad, porque hay gente que puede dedicarse a otras cosas, pero que no, eso es un mito. Eso es un mito. Lo que más desincentiva para la hora de trabajar es la jubilación. Y sobre todo las prejubilaciones, que alguna gente se calza de una manera tan alegre. Eso, y eso nosotros no decimos nada. Y bueno, fíjate, esto, si las grandes empresas y los grandes empresarios no están tirando de prejubilaciones alegremente, y eso sí que desincentiva. Eso sí que saca gente.
Pero bien financiadas.
Bien financiadas. Eso sí que saca gente del mercado de trabajo, gente potente, gente con capacidad. Eso lo saca, pero no decimos nada. Ahora, porque una gente que tiene dificultades para acceder al empleo, tiene una ayuda colectiva, una ayuda pública, una ayuda de solidaridad, una ayuda que se convierte en derecho. Ponemos el grito en el cielo y decimos, esto es la leche y tal y cual, la paguita, no sé qué, no, o sea, lo que desincentiva son otras cosas.
Y también que hay un colectivo importante de personas que no son empleables, que también entran dentro de esta cobertura y que se van a beneficiar de este acuerdo de esta ampliación de la propia cobertura, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Las experiencias pilotos que se han hecho en países dirigidas por científicos sociales, por personas de prestigio, demuestran que no, que al contrario, que la renta base única universal incentiva la mejora de las condiciones laborales de la población en general, ¿no? Y eso es algo positivo.
Bueno, lo que pasa que ya sabéis que eso no es una percepción generalizada, aunque luego los datos demuestran lo contrario. Pero bueno, estos son, como hablamos de percepciones en muchos casos.
Pero eso es.
Pero eso es habitual. Eso
Aristóteles no... hubiera dicho que esa es una percepción mentirosa. Porque no se adecua a la realidad. O sea, es que estamos aquí siempre con este asunto. Parece que el criterio de verdad soy yo y mis intereses, si no, pues es así. Si no, no hay manera de funcionar. Claro, si cada uno decide desde su interés lo que es la verdad y la mentira. Pues la verdad está secuestrada, vamos, esto es así.
Bueno, en términos más contemporáneos diríamos que es una disonancia cognitiva, es decir, cuando los datos van en contra de esa percepción social, quiere decir que esa percepción social pues es disonante y es equivocada porque la realidad de los hechos demuestra una y otra vez que no es así, ¿no? Y llevamos muchos años en Euskadi de debate en torno a este tema y de estigma y de críticas y de que esa sensación también, a veces empujada, bueno, pues por determinados intereses, combatiéndola en el mejor de los sentidos, ¿no? Dialécticamente refiero y con esos datos y persiste, ¿no? Bueno, pues habrá que seguir insistiendo en que la renta de garantía de ingresos ni desincentiva la búsqueda de empleo y que no beneficia de forma injusta a ninguna persona.
Yo voy a sacaros algunos comentarios de los oyentes. Son muy críticos con respecto a lo que estáis diciendo, ¿eh? Ya lo anticipo. Lo que pasa que yo creo que no se sustentan en una realidad, pero bueno, es la opinión de un oyente, dice, más que una opinión, como es una afirmación, la ampliación de la renta básica está hecha a medida para los menas, para que sigan viviendo a costa de los ciudadanos vascos e incrementen el efecto llamada. Bueno, a ver, hay una realidad que es incontestable, y es que nosotros estamos tutelando, porque la ley obliga a tutelar a los menores hasta los 18 años, pero de repente se les dejaba en la calle, sin posibilidad de nada en absoluto. ¿Qué hacemos con ellos?
Sí, en primer lugar también estaría esa percepción social, ¿no? De qué número de ciudadanos, en este caso que residen en Euskadi, estamos hablando, de qué número de menores que en este momento están tutelados por la administración vasca en algún momento para ayudarles en su proceso de integración, pues que no hay que olvidar que vienen de realidades bastante bastante injustas, ¿no? Y como sociedad, al menos algunos pensamos que tenemos la obligación de ayudarles y colaborar en ese proceso de integración en la sociedad vasca. Pero tú bien dices, claro, cumplen 18 y se quedan en la calle. Merecen un acompañamiento, merecen una cobertura, pero insisto, esa percepción a nivel estadístico de cuántos menores estamos hablando, qué impacto tiene en lo económico que estas personas, como otras muchas, teniendo ese derecho, perciban una renta mensual, una renta de garantía de ingresos, o que tengan itinerarios formativos, educativos, por ejemplo, ¿qué impacto tiene? Porque probablemente en este caso tenemos también una impresión un poco exagerada, ¿no? Por un determinado tratamiento mediático en torno a este colectivo de personas, ¿no? Que luego en el fondo, analizados los datos, insisto, y yo defiendo en este caso el derecho de la justicia social, pero no es tanto como pudiera parecer, que probablemente es lo que comenta el oyente, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que dice Andeca, es decir, pero bueno, es que no es una opinión. O sea, es un, es un prejuicio.
Por eso he dicho, no es una opinión.
Ni siquiera es una opinión. Una opinión supone que pues, podemos estar equivocadas en lo que opinamos, pero supone que hay un cierto fundamento, y ahí no hay ningún fundamento. O sea, si cuando tú coges los grandes datos de la RGI, antes de la, del proceso actual, y si se amplía a 18 años, cuando tú coges los grandes y haces un pastel con los colectivos, pues te das cuenta, como también se decía antes, que, no sé, pues yo ahora estoy pensando en algunos momentos que ha habido muchas perceptoras y perceptores, eran en torno a 60.000, pues que unos 14.000, 15.000 son de complementos de pensiones. Ahí no hay ni un mena. Sobre todo vascos y vascas que tienen una pensión tan, tan cutre que tiene que ser complementada. Había, pues en torno, recuerdo, a 4.000 personas universitarias. Ahí casi no hay no habrá ningún mena. Son personas vascas, otra vez, con nacionalidad española, que, eso, bueno, porque cumplen requisitos, pues acceden a ello. Hay complementos de vivienda. Hay, o sea, te vas quedando al final y dices, mira, perdona, por favor, que es un gajito de nada del pastel. Lo que puede ser este colectivo, o sea, no, no podemos decir esas cosas, no se pueden decir.
Es que en este tipo, es que cuando uno va cogiendo
Y luego, el perfil medio, el perfil tipo de la persona perceptora de la RGI, es decir, a quien beneficia la RGI es una mujer con nacionalidad española, o sea, vasca, con cargas familiares, normalmente familias monomarentales, pues que así es como pueden buscarse la vida, ese es el perfil. Bueno, este señor quiere quitarlo porque hay tres menas, 10 o 33 que no sé qué, pues ya está, que lo diga, que lo quite, que lo diga, pero eso es absolutamente falso, no, no es cierto. No es cierto.
Sí, por eso, que este tipo de cuestiones muchas veces pues hay que trabajarlo con los datos, ¿no? Y cuando uno va mirando los datos, porque, a ver, algunas dicen hay muchas viudas cobrando y sobreviviendo gracias a ellas, pues, gracias a también a la renta garantía de ingresos que complementa su pensión. El problema está que muchas veces, y esto también me llama la atención, hay pensionistas que tienen pensión baja y que no sabe que tienen el derecho para complementarla.
Así es.
Esta es otra realidad también que tenemos entre nosotros, que igual resulta que tienen que percibirla, pero nadie se tiene que quedar con una pensión si no tuviera nada más de 400 euros. No, porque en esta sociedad hemos garantizado un colchón.
Así es. Sí, porque no conocen ese derecho.
Claro, claro, no conocen ese derecho.
Decir que los derechos se predican de seres humanos, que son los menas, y no de ciudadanos y ciudadanas. Los derechos humanos. Y que eso tiene que ver con los derechos humanos. Y yo, que me gusta ser un poco polémico en estas cuestiones, es decir, yo solo espero que a los menas se les trate como a los 300.000 perros que hay en Euskadi. Solo eso. Sí. A los cuales hay que vacunar ahora, a propósito.
La rabia, sí.
Bueno, pero me he enterado que había 300.000. Entonces yo espero que ocurra con los menas, con los refugiados, con toda esta gente, ¿no? Que viven en los hoteles, las puentes de los bancos. A ver, vamos a ver, la gente sale del patrocinio, del acompañamiento de la Diputación a los 18 años y se queda en la calle, no voy a calificar en qué calle, en la P calle. Es así, seres humanos en la calle, porque no hay ninguna protección. Y muchos de ellos están acogidos a la responsabilidad, a la solidaridad vecinal. Y a los movimientos internos. Es que me parece que hay cosas que se dicen que son, me parecen muy ofensivas.
Sí,
muy
yo invitaría a conocer algunas experiencias. Hay centros de formación, precisamente, que acogen a muchos menores que están en proceso de formación.
Claro.
Que incluso duermen en la calle y al día siguiente van a clase.
Uh-huh. Claro.
O sea, esa es una realidad que alguien, si quiere conocerla, la puede conocer, ¿eh?
Sí. Es que incluso yo le daría la vuelta al prejuicio de manera general, ¿no? Yo creo que acabar con la exclusión social vía renta de garantía de ingresos o vía una renta universal sería otro debate. Es bueno para la sociedad vasca.
Claro.
Es que es algo positivo para la, es bueno para el conjunto de nosotros y de nosotras, que pudiésemos acabar con que personas duerman en la calle, vivan en la exclusión social. En este caso, haciendo una redistribución de la renta que poseemos como sociedad en su conjunto de manera suficiente para que estas situaciones no se cronifiquen, no se den, y que, insisto, es un bien común, es algo que a la sociedad vasca en su conjunto, incluso planteado desde un punto de vista exclusivamente egoísta, propiamente egoísta, es mejor que en una sociedad, en lo económico y en lo social, no haya bolsas de exclusión social a que las haya. De manera, en un planteamiento puramente pragmático y egoísta, sin hacer análisis en la cuestión de, sin entrar, ¿no?, en la parte ética, moral o de derechos humanos, ¿no? Es bueno, es mejor para una sociedad que no haya exclusión social. Por tanto, es difícil de defender ese prejuicio de que nos perjudican como sociedad, ¿no?
Bueno, pues sí, en los datos que antes Imanol estaba apuntando, es que el 36% de los perceptores de la renta de garantía de ingresos son pensionistas. El 30% tiene prestaciones de incapacidad, con lo cual también es que estamos hablando de gente no empleable, ¿eh? Porque muchas veces se dice, ah, que trabaja. No, no, es que son gente no empleable, ¿no? Y un 29% cobra prestación, un 29% prestación de viudedad, incluso. Y el 5% restante, otro tipo de pensiones. Os digo para que vayamos haciéndonos una idea de realmente de lo que supone esa bolsa. Luego, claro, luego dependiendo de la percepción de cada uno, tendrá más o menos percepción. Porque hay alguien que decía, bueno, pues una familia cobra 20 euros. Pues igual son los 20 euros que necesita para llegar a ese límite, ¿no? Y es cierto que hace poco se decía, cuando he mencionado yo lo de las cifras, es que se hablaba de cerca de 200.000 vascos con pensiones que tendrían derecho a la renta de garantía de ingresos. Por eso sería cuestión de que mirara cada uno su situación si no llega a los mínimos, ¿no?
Sí, suelo decir que hay en torno a un 30% de potenciales beneficiarias de la renta de garantía que no la recibe, porque en muchos casos ni la solicita o al final le cuesta mucho reunir la documentación. Que esa es otra, ¿no? O sea, yo sí entiendo. O sea, yo creo que la ampliación de personas perceptoras tiene también una derivada, y es que la gente que es más reacia, porque otra gente es absolutamente partidaria frente a este tipo de rentas condicionadas, es la gente que se queda muy cerca del umbral de la renta, ¿no? O sea, claro, al final, quien está 10 euros por encima de la renta, pues mira para abajo y dice, joder, o sea, tal. O sea, quienes estamos muchos cientos de euros o miles de euros por encima, ¿no? Entonces, claro, cuanto más amplías, también más gente va quedando un poco cerquita de la frontera, ¿no? O sea, ahora habrá más gente de 18 años, pues que dirá, jolín, ¿y yo por qué no, no? Y no porque no le corresponde, porque no, no, o sea, no es porque haya ningún privilegio, pero es verdad que eso va generando unas dinámicas a veces de comparación, que siempre nos comparamos hacia abajo, ¿no? En lugar de hacia arriba, decir, oye, ¿por qué aquellos? No sé cuánto, pero bueno. Y eso es verdad que al final puede generar tensiones sociales, ¿eh? Yo creo que quitar condicionalidad es importante, y por eso avanzar hacia un elemento de universalidad, de renta básica universal, creo que es fundamental. O sea, cuanto más universal es una prestación, un servicio, una política social, menos contestada es. Y cuanto más específica, o cuanto más va dirigida a unos sectores o es condicionada, pues más tensiones genera eso.
Sí, bueno, dice un oyente siguiendo tu estela, Javi, dice un oyente, gastamos más en los perros que en ciertos humanos, decía un oyente.
Me parece ahí, o sea, vamos a ver, más allá de a veces el debate estadístico, que es necesario hacerlo porque es la manera de conocer lo que está pasando con la realidad y ser honrado con lo real. A ver, luego están las historias de sufrimiento de la gente, ¿no? Que me parece a mí una cosa, pues, bueno, por lo menos en algunos barrios de Bilbao donde tú vives, donde se vive, eso se observa y se ve subir y bajar, como lo que tú has dicho. Cuando se vive en Uribarri se ve la gente que va a la escuela, que está arriba en
Ochacoaga.
No, más arriba.
Bueno, ya arriba, sí.
¿Cómo se llama? Ali por Zurbaranbarri.
Sí,
y bajar, y duermen en la calle y tal. Bueno, son chavales. O sea, en esas condiciones que vaya todavía a aprender un oficio, me parece a mí tan admirable, si uno recuerda las condiciones materiales en las que uno aprendió el suyo.
Bueno, dice otro oyente, aquí nadie es facha, pero muchísimos usan el mensaje de Vox culpando a los de fuera. Yo conozco muchos de mi pueblo, imagino como todos, que no les he visto trabajar en la vida, voy a dejarlo así. Y son los primeros en ocupar las terrazas de los bares, pero la culpa es de los extranjeros, y habla de la hipocresía. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos. ¡Alguien la ha raptado! La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Subasta de otoño en la Sala Moyúa de Brancas, 19 de octubre. 421 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes, monedas de oro, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Cierre de pujas previas a las 12 del mediodía del 19. Puedes ver y participar en la subasta en directo desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Descárgate la agenda con los mejores planes para conocer Guipúzcoa y disfrútalos con todos los sentidos. Entra en la web guipuzcoaturismoa.eus y en nuestras redes sociales de Guipúzcoa Turismoa y guárdala en tu móvil para no perderte nada. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
El Centro Residencial Colisée Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisée Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Radio Popular. Herri Irratia.
Mira, el próximo bueno, día. Pues estamos aquí en tertulia, ¿eh? Y seguimos en la tertulia, no hemos parado. Bueno, pues si bien, pues tenemos algunas otras cuestiones del día. Bueno, ¿qué me contáis del Consejo General del Poder Judicial? Ya sé que es algo que esto en los bares no se habla normalmente, pero de eso se aprovechan los que están en la negociación ahora mismo. Bueno, pues ha dimitido el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Con esto fuerza a que los dos partidos, porque realmente están jugando los dos partidos a esta cuestión, PSOE y Partido Popular, para ver si se ponen de acuerdo. Me hacen mucha gracia algunos titulares que dicen es que Sánchez no se ha comprometido a despolitizar el Consejo. Y dice, tampoco nosotros. Aquí no se compromete nadie a esto, ni siquiera los propios jueces se comprometen a la despolitización. Pero bueno, estamos en esta broma. Una despedida del ESMES que a mí lo único que me llama la atención es que llega 4 años después, 4 años tarde, pero bueno, es otra cosa, es una percepción mía.
Sí, que llega tarde, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que no, tampoco hay calificativos para hablar de la situación, ¿no? Porque, bueno, de fondo hay una lucha soterrada entre un poder del Estado, como es la justicia, bueno, en contra de otros poderes del Estado, ¿no? Y como desde la derecha, en sentido amplio, ¿no? La judicial, la política, la mediática, ya muchos años, precisamente, intentando no perder esa guerra y mantener unas posiciones en el control de la justicia. O de los aparatos judiciales más destacados en previsión de futuros acontecimientos y de futuros juicios y de futuros procesos de construcción de ley democrática. A mí lo que me resulta verdaderamente chocante es que un sistema que se inventó precisamente en la transición para tratar de democratizar el gobierno de los jueces, la elección al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, cuando venía de ser un coto auténticamente vedado y cerrado por el franquismo, ¿no? Y que lo sigue siendo en gran medida porque esa democratización ha fracasado. De la politización de la justicia de la que hablamos hoy en día, en principio, bueno, parecía una buena idea que fuese a través de una elección parlamentaria acordada entre diferentes fuerzas que permitiera que en esos órganos de gobierno judicial y luego en las altas magistraturas pudiesen hacer carrera precisamente pues, los hijos y las hijas de las clases populares y de los obreros que nunca iban a poder participar de ese sistema judicial si no eran hijos de jueces y de juezas, ¿no? Algo que en principio parecía buena idea se ha convertido verdaderamente en algo que da miedo y que debe preocupar, ¿no? Lo del ESMES es simplemente un movimiento más de un pulso que es largo y ya veremos cómo concluye. Ayer a mí la declaración las dos declaraciones que hubo sí que me sorprendió un poco el ministro de la Presidencia, ¿no? Cuando decía, bueno, ya ahora sí es momento de tomárselo en serio. Bueno, ya ahora sí, ¿eso qué significa? Que estos 4 años ha sido un pulso permanente entre estos dos partidos. Yo creo que más escorado por la parte de la cerrazón del Partido Popular, que no ha tenido una voluntad negociadora en ningún momento, pero esa declaración, de alguna manera, bueno, pues por encima de la mesa, que no ha habido tampoco voluntad de entendimiento de ninguna de las partes y de llegar a un acuerdo, y si no hay voluntad es difícil llegar a un acuerdo, y soy bastante escéptico, ¿no? Igual mañana o pasado mañana nos sorprenden y ya sacan ese acuerdo que en principio parecía que tenían cerrado con anterioridad y se producen estos nombramientos, ¿no? Pero recordemos que toda esta crisis empezó con unas filtraciones en un WhatsApp de un diputado del Partido Popular que venía a decir que iba a controlar una sala del Tribunal Supremo, que entonces se abrió una crisis también institucional importante, ¿no? Así que pues de preocupar mucho la situación, mucho, mucho.
A ver, a mí lo que pasó ayer me pareció, y me va a parecer, pase lo que pase, una representación excelsa de la razón cínica aplicada a la política. O sea, yo lo que más me llama la atención es aquellos señores hablando para toda la opinión pública española y diciendo lo que dicen sin que se les note un rictus de que tienen algo de vergüenza. Me parece intolerable. No, es que no puedo. Eso me parece insufrible. Es la razón cínica. La representación excelsa de la razón cívica, los tres que salieron ayer. Me parece. Y además la sensación de impotencia de que la ciudadanía no hay ningún impacto de la ciudadanía que sea capaz de movilizar eso, o de moverlo, de hacerlo cambiar. Esa sensación tienes. Eso está bloqueado. Pero está bloqueado para la ciudadanía. Y es un rollo que tienen entre ellos, esperando a ver cuándo tienes mayoría para cambiarlo. Pues con mayoría ya lo cambias, mayoría absoluta. O sea, esa es la sensación que uno tiene. Y dice, bueno, esto. Y eso está minando las raíces democráticas de un país.
Sí, hay una derivada que a mí me. O sea, hay dos direcciones de la reflexión que me preocupan, ¿no? Una es la más micro, la más aplicada, y es que, bueno, pues por toda la parálisis que ha tenido el Consejo durante estos 4 años. Pues según dicen muchas evaluaciones, hay un montón de problemas en los juzgados a todos niveles, y que al final nos toca a la ciudadanía. O sea, hay un montón de gente que tiene causas pendientes, que tiene causas ahí por tratar. O sea, que al final tiene un impacto real, aparte de que hay pues juzgados que están a tope de curro. Bueno, en fin, o sea, que tiene un impacto real sobre la vida cotidiana. Igual a mí no me ha tocado, a mucha gente no se la ha tocado, pero seguramente habrá gente que la ha tocado, que lo estará notando. Y luego hacia arriba, pues sí, me da la impresión de que, o sea, yo no entiendo que pueda haber durante 4 años un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial que pueda seguir funcionando cuando se ha terminado su mandato. O sea, si yo diría que si asumimos que efectivamente hay una conexión, una filtración de la política, o sea, si hay política tiene que haber, hay que ser serios. O sea, cuando se acaba un mandato, o sea, lo único de alguna manera que nos reconcilia o que me reconcilia con las perversiones de la política es que cada cierto tiempo, pues, aunque solo sea cambiamos de corruptos, pero por lo menos no puede estar eternamente. Entonces, o sea, no puede ser que se acaba tu mandato y sigas 4 años. O sea, no, o sea, inmediatamente eso tiene que dejarse. O sea, entonces tienes que dejarlo en stand-by, tiene que haber un mínimo de respiración asistida para que la entidad tal, pero punto, se acabó. O sea, nada, se acabó, ya está. Y que no haya ocurrido eso me parece alucinante, ¿no? Eso, que no haya habido una dimisión inmediatamente por coherencia y tal y cual. Bueno, por coherencia y por justicia, ¿no? Y claro, a mí me da la impresión de que a lo que aspiran todos los grandes partidos que los dos grandes partidos que han ido turnándose en los gobiernos de España, es, en el fondo, sería el modelo norteamericano, ¿no? O sea, que pones a un, o sea, cuando puedes, pones a un juez, a una jueza de tu cuerda, y hasta que no se muere, está ahí. O sea, ese sería el ideal, que es terrible, claro, porque fíjate lo que está pasando ahora con el aborto, con muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, a mí sobre todo me sorprende eso, ¿no? Que gente que, jolín, que eso sí que no es gente ignorante, gente que está imbuida de la idea de justicia, del espíritu de justicia, que son quienes realmente tienen que transmitir, tienen que encarnar la idea de justicia, y que se tiren 4 años allí, como si nada, agarrados así a la silla, y que ahora venga les me diga en un arranque, una hemorragia de honestidad, diga, no, es que no, yo no puedo soportar ese ojo de tío. Pues,
razón cínica.
Cuatro veces ha dicho lo mismo.
Sí, pero...
Sí, pero también es verdad que en este caso ya han pasado esos 4 años, era una situación de realidad que no está regulada de alguna manera legalmente o democráticamente, pero, digamos, este consejo lleva unas cuantas semanas incumpliendo una ley emanada del Congreso de los Diputados, ¿no? Está incumpliendo una ley, probablemente a la hora de habérselo pensado Lesmes dimitir como presidente tenga que ver con el hecho de que flagrantemente están incumpliendo una ley. Yo, que fijaba una fecha para esa renovación de esos jueces. O sea, tienes un órgano judicial que está flagrantemente incumpliendo una ley que emana del Congreso. Por eso antes, cuando hablaba de esa lucha de soterrada y a las claras, ¿no?, de poderes en el Estado, claro, tienes un Consejo General del Poder Judicial que se enfrenta a una ley que emana por mayoría del Congreso de los Diputados, que es la voluntad popular. Entonces, claro, ¿cómo se afronta eso?
Si tú incumplieras alguna ley, ¿crees que te meterían mano, sí o no?
Está claro que al común de los ciudadanos, si incumple una ley, evidentemente se le aplicará, pero en este caso yo lo que no sé, me intuyo a pensar que no, lo digo también desde la ignorancia, es decir, si tenemos una vía judicial por la que abrir una causa contra el Consejo General del Poder Judicial por incumplir una ley, por incumplir un mandato legal. No lo sé, ¿eh? Igual algún oyente lo sabe, alguno de vosotros lo sabéis, porque yo lo ignoro de la misma manera en que han estado 4 años en funciones, porque no hay un mecanismo legal que diga, bueno, se acabó tu mandato y ya está, y toca renovar, entonces tú ya no eres miembro, entonces hay una lista de suplentes, no lo sé.
No, es que hablamos así de un incumplimiento de un mandato legal y dices, pues no, han incumplido, no, y siguen todavía. 8 de los 10 conservadores, porque además es curioso cómo se dividen luego ya en conservadores y progresistas, que luego ya te hablen de despolitización de la justicia, me parece un chiste. O sea, ¿no? Y 8 de 10, pues resulta que son los que bloquean todo porque quieren estar ahí agarrados todavía o esperando la oportunidad para que aquel que les puso pueda poner sus condiciones. Porque en el fondo estamos hablando de eso. ¿No? Estamos hablando de esa situación. A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y que ahora pues Lesmes se convierta en una especie de héroe, ¿no? E incluso leí esta mañana, no, renuncia a sus 200.000 euros de tal. Digo, no, perdona. Este señor con 64 años se va de nuevo al Supremo y dice que para unos cuantos años. O sea, que va a estar allí viviendo del asunto. Sin pega alguna, ¿eh? Sin pega alguna. Dices, y no es que es una cuestión de dinero, es que es una cuestión de que a estos les gusta estar en el poder. Yo creo que es eso. Que les encanta, debe tener algo especial, ¿eh? Debe tener algo especial cuando uno tiene estas cosas.
Porque también él ha sido la cabeza en parte de esa rebelión, ¿no? Ahora quiere aparecer como con un cierto viso de neutralidad, de yo me aparto de esto en este momento porque no puedo, no sé cómo las palabras literales, no puedo soportar esta situación más tiempo, pero claro, ha sido parte también de esa batalla.
Yo he dicho, ¿no?, cuando estaba Imanol hablando, digo, es que es el cuarto año que en el mensaje del arranque del curso dice lo mismo. Es insoportable, tal, ya, pero ahí estás, aguantando la vela. Hasta que te digan los del partido que te puso en su día y que con el que fuiste partícipe, pues que, oye, hasta aquí hemos llegado. Claro, ¿qué pasa? Que ahora ha llegado Bruselas y ya Bruselas ha metido mano y ya se ha empezado a poner todo el mundo nervioso. Es la razón, ¿eh? No hay otra.
Sí, probablemente la derivada de mi duda, ¿no? Quizá en el futuro haya derivadas legales de que, claro, que finalmente siendo el presidente, el hecho de que estén incumpliendo la ley al no nombrar, bueno, en última instancia la responsabilidad legal recaería sobre él. Desde luego la moral, la política recae totalmente sobre él y no le quedaba otra que dimitir, pero como comentáis, hace bastante tiempo.
Bueno, ya se dijo que Montesquieu ha muerto, entonces pues ya está. Si no ha muerto, pues está muy malito.
No, pero es un... A mí me parece luego una broma, ¿no? Que te hablan de la independencia del Poder Judicial, etcétera y tal. Y dices, hombre... Yo recuerdo uno de los jueces que estuvo aquí con vosotros de tertulia hace muchos años, ¿no? Que estuvo por aquí.
¿Joaquín?
No, segundo. Segundo tenía, porque es que está en el Supremo, por cierto. Sí. Que aquel, cuando hablaba del Consejo General del Poder Judicial, decía que al Consejo en la tercera palabra le bailaba la consonante, la primera consonante. No era poder, uh-huh. Precisamente. Así que bueno, le ponemos una J a todo y ya veremos. Dice un oyente, cuando hay tanto meneo para nombrar a los jueces, demuestra claramente que la justicia de los jueces ni son ciegos ni neutrales. Si cada uno quiere poner a los suyos, por algo será. Otro dice, la justicia en este país es que haga un musical que diga, vamos a volver al 36, en cambio, si eres un rapero vas a prisión. Y dices, bueno, si queréis hablamos de lo del 36 en un instante. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Mira, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Los jueves de este mes, disfruta de las visitas guiadas para conocer el uso y conservación sostenible del patrimonio de Portugalete. Información y reservas en el 94-472-9314. Es una invitación del Área de Turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
La soledad en las personas mayores se agudiza con el paso del tiempo y las familias lo saben. En Sugarte Cooperativa nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria y hacemos acompañamiento activo en domicilio y residencias 24 horas al día todos los días del año. Infórmate en sugarte-bilbao.com porque su bienestar es también el tuyo.
Euskal Azoka en Arrigorriaga este domingo por la mañana. Disfruta de la mayor variedad de productos del caserío: hortalizas, miel, chocolate, pan, quesos, sidra y pinchos con Euskolabel. Euskal Danzak y exposición fotográfica de mujeres agricultoras. Igande honetan, Euskal Azoka, Arrigorriagan.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Inmobiliaria Surekin, la inmobiliaria de Saúl. Expertos en Basauri en compraventa, alquiler de inmuebles y gestión de herencias. Disponemos de coordinador de gremios y de soluciones a tu medida. Síguenos en Instagram, @surekincontigo, y en Lendakari Aguirre 48, esquina con calle Áraba, Basauri, 613-156-758.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia. Seguíamos hablando del Consejo General del Poder Judicial y compañía, pero bueno, tendremos más tiempo porque todavía, como no hay acuerdo, a mí me llama la atención que se reúnan 3 horas y media y te digan, no, nos hemos dado una última oportunidad. ¿3 horas y media para eso? Hombre, por favor.
No, era un tema, por primera vez lo pensaban un poquito y ya sobre la primera vez en la historia.
Sí, no, no, pues es que, sí. Es que es como un chiste. Tú les ves esto y dices,
cínico,
es
cinismo, cinismo, cinismo político.
O sea, ustedes han estado 3 horas y media y me dicen que la conclusión es, nos damos una oportunidad. Vale, vale. Pues nada, o sea, que necesitan una legislatura entera para ponerse de acuerdo, más o menos. O sea, todo el año entero de lo que queda de legislatura para ponerse de acuerdo en algo.
Sí, bueno, es un año ideal para...
Luego preguntaba algún oyente, preguntaba a ver si por qué tienen que ser los dos partidos los que llevan a los cantantes. No, porque son mayoritarios, sin más. Es porque son mayoritarios, no por otra razón. Porque es cierto que ha habido concesiones en muchas otras ocasiones para que otras formaciones políticas hicieran propuestas. Sí, sí,
sí. PNV ha
estado allí. El PNV ha tenido, bueno, La Barría, por ejemplo, ha estado allí, etcétera, y tal. O sea,
claro.
Que algunos les han abierto la puerta y les han dicho, hola, venga, proponed el vuestro. O sea, es cierto que...
Lo que pasa es que se bastan entre ellos.
Sí, y, pero
claro,
bueno.
Porque son mayoría en el Parlamento, entre los dos.
Sí, sí, sí.
Bueno, no. Además son la mayoría necesaria para
aprobar las cosas, claro. ¿Sí? Para aprobarlas, por eso. Bueno, que Lesmes en su día, que era miembro del Partido Popular, o trabajaba con el Partido Popular, que fue propuesto por el PP, fue aceptado por el PSOE, o sea que bueno, este tipo de cosas que han funcionado así. Bueno, antes os decía yo, claro, ya no os queda nada, pero antes os decía yo como broma lo del Viva 36. Bueno, no sé si merece la pena darle más pábulo a esto, porque hay algunos que lo que quieren es que se hable de ellos, aunque sea mal. Y me da la sensación de que esa es la película que estamos ahora, ¿no? Con la ultraderecha y demás. Pero bueno, se lanzan mensajes muy rancios.
Sí, realizar tonterías para colocarse...
Para que hablen de ti, para colocarte en esto.
Efectivamente,
sí.
En un momento además en el que, bueno, pues parece que por fortuna la cosa... Esa marea tiende hacia atrás, ¿no? Yo no creo que la mejor estrategia en este caso contra la ultraderecha
no hacer aprecio, ¿eh?
Es ignorarla, salvo cuando las ocasiones ameritan que efectivamente, ¿no? Cuando los principios democráticos o determinadas situaciones sean graves y requieran atención, atender. Pero solo en esos momentos. Las tonterías que a veces, claro, nos la tomamos como un poco a la ligera. Son graves, ¿no? Porque cualquier puesta en cuestión de la democracia, de los valores democráticos o de las instituciones, no tiene ninguna gracia más allá de que se haga desde el humor, y no es el caso. Pues creo que lo mejor es tratar de ignorar.
Sí, lo único que a mí, no sé si os preocupará, a mí sí me preocupa que muchas veces nos salgamos también de pista y nos elevemos a tonos que no me... A ver, eso de decir, wow, que les empapelen, que les metan en la cárcel... Un momentito... que aquí no podemos entrar así sin más ni más, porque vulneramos nuestros propios principios también, de libertad de expresión, divulgación, etcétera. Mientras no haya ofensas, atentados o estén manifestándose algunas cuestiones, es que yo creo que eso también deberíamos mirárnoslo un poquito, ¿no?
O sea que es verdad que eso, pues que algunas salidas de tono, por decir así, si de luego hay intencionalidad política ya es peor, pero bueno, pues son rápidamente perseguidas, castigadas, señaladas.
Esa es la cuestión.
Pues el problema, ¿no? Es ese, ¿no? Porque claro, decir Viva el 36 es bueno, es decir muchas cosas, ¿eh? Es decir mucho, ¿eh? O sea que
mucho.
Es decir mucho, y hay mucha gente que
se, además.
¿No? Entonces hay mucha gente que se ha podido sentir muy muy dolida, muy muy dañada. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que efectivamente, o sea, es que es muy difícil en sociedades democráticas intervenir en estas situaciones, ¿no? Porque efectivamente está el tema de libertad de expresión, está el debate mismo hasta estratégico, de es mejor darle más importancia o menos, o sea, esto es señal de algo, o sea, es el principio de algo, es el final de algo. O sea, claro, si es el principio de algo, pues conviene estar atentas y intervenir. Si es el final de algo, bueno, pues ya está, lo dejas morir, ¿no? Pero claro, no es fácil intervenir. Pero sí es verdad que no sé, que otra vez volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De esa especie como de dificultad moral que tenemos para... Porque seguramente la gente que banaliza lo del IVA al 36, pues le parecerá terrible escuchar sarri-sarri. Y entonces, porque está hablando de un terrorista y no sé qué, de ETA, ¿no? Entonces, claro, esa doble moral con la que funcionamos a mí me parece que nos desmoraliza a todas, ¿no? En esta sociedad. Entonces... No sé, yo sí creo que al menos esa reflexión habría que hacer. Tú no puedes, si tú estás de acuerdo en eso, estás de acuerdo entonces en que otra gente diga eso, ahora ETA, no sé qué, y ETA mátalos y lo de ETA estuvo bien. O sea, ¿estás de acuerdo con eso o eso te parece muy mal? No sé, algún tipo de reflexión, iba a ser casi más pedagógica, sí habría que hacer, pero no es fácil intervenir. Porque a cada uno nos molesta una cosa. Pero yo sí creo que teníamos que intentar superar la doble moral, porque es que si no, esto es un...
No, lo que pasa es que, además, vamos a ver, el 36 tiene una carga simbólica muy grande para todavía mucha gente que vivimos, ¿no? Y que hemos nacido en o después del 36, pero marcados por el 36. Claro.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Hemos tocado algo bueno hoy.
Nos has traído con esa idea.
Fallo, he tenido un fallo. Bueno, y Manuel Zubero, Andeca Larrea, Javier y Vitoria, que tengáis buen día. Venga, adiós.